Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre fantasmas colombianas.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
Por lo general, en el Instagram, en la cuenta de Instagram de Enigma sin resolver, les lanzamos preguntas cada semana para saber qué temas les interesan, de qué quieren hablar, qué temas o regiones quieren abordar. Y en varias ocasiones, Daniel, nos pidieron que habláramos de Colombia, pero no solamente de Colombia, sino de la leyenda o las muchas leyendas que hay con respecto a mujeres. Porque hay que decirlo, en Europa o incluso en Norteamérica, esperamos, ¿no?, a que lleguen estas fechas como Halloween para hablar de criaturas y fantasmas. Pero en Latinoamérica hablamos de fantasmas 24 horas al día. No necesitamos modas para hablar de estos temas.
Ay, yo no estoy tan segura de que esto sea así. Porque yo creo que en Europa, en Norteamérica, en todas partes hay sus leyendas. En Italia, por ejemplo, hay una tradición gigantesca. Lo que pasa es que estamos tan lejos de ese territorio que muchas veces esas historias no nos tocan por acá. Pero sí es verdad que hay una pasión latinoamericana, pues por todo lo paranormal, por todo lo inexplicable. Y gracias a esta pasión, enigmáticos, otros países poco a poco se han sumado a recuperar sus tradiciones y hablar de fantasmas con esta creatividad, con humor, con pasión, con mucha profundidad. Yo creo que todo lo que está pasando en el terror en Latinoamérica hoy en día llama muchísimo la atención.
Yo sí creo que Latinoamérica es un referente para el resto del mundo en cómo han entendido el terror a lo largo de la historia. Cientos de aparecidos, ánimas en pena y otros seres sobrenaturales sobreviven en estas tierras gracias a algo bien interesante que es la tradición oral. A nosotros nos gusta contar leyendas porque mantenemos vivas las historias de nuestros abuelos y de esa manera podemos entender mejor el presente, que justo de eso va el episodio del día de hoy, de aquellas tradiciones que vienen de hace tantos años y que gracias a la palabra, Daniel, las vamos recuperando.
Y hoy nos vamos a situar específicamente en la tradición del fantasma colombiano y además la tradición femenina del fantasma. A ver, yo no sé, Luis Enigmáticos, si han notado que la mayoría de los fantasmas en América Latina, o al menos los que más recordamos, son mujeres. Tenemos, no sé, por ejemplo, La Llorona, las apariciones de mujeres con cara de caballo. ¿Cuáles otros recordamos? ¿Cuáles son los más aparecidos o los más relevantes de esta nación?
Vamos a situarnos en Colombia. Colombia, un país en Latinoamérica muy rico, con mucha tradición, además con mucha naturaleza. La República de Colombia, uno de los espacios más queridos del continente americano, ¿no? Y la primera leyenda que vamos a abordar es la de la Madre Monte. La Madre Monte es la diosa de las selvas y los montes, por eso se llama así, como la madre de todos los montes. Esta historia se extiende desde los Andes centrales y occidentales, ¿no? Estamos en Antioquia Grande y también en los valles de Magdalena y del Cauca. O sea, imaginemos la riqueza que se tiene en términos de biodiversidad. Bueno, según anécdotas y cuentos de los campesinos y de estas regiones que les mencionamos, la Madre Monte se muestra como una mujer putrefacta, pero dentro de toda la putrefacción está cubierta por un musgo muy delgadito. Y además de ese musgo que la cubre, tiene ojos que están, vaya, la tradición los describía como brotados como candela. Así lo decían en Colombia, que quiere decir como ojos incendiados o ojos tan rojos que parecen de fuego. Tiene colmillos grandes y tiene además una expresión de furia que puede aterrorizar a cualquier persona que se le aparezca.
Y justamente va siempre vestida como de naturaleza, ¿no? Con chamizos, bejucos, hojas frescas. Lo describen como musgos en su cabeza y eso a mí me hace imaginarme que es como su cabellera. Según los cuentos de esta zona en Antioquia, se aparece como un ser que es mitad mujer, mitad monte. Esto me parece precioso. Para los del Cauca, aparece como una anciana vestida de hojas, ojos rojos y cara color ceniza. O sea, es que es muy interesante cómo en estos pequeños cambios de región hay cambios en la leyenda.
Exacto. La conocen también como la Madre Selva. Si han escuchado de la Madre Selva como tal, seguramente es una adaptación a lo largo, digamos, de los distintos países sobre esta mujer, la Madre Monte, que se dice que es muy agresiva y que ataca cuando hay grandes tempestades, cuando hay lluvia, cuando hay climas extremos, o por ejemplo cuando hay inundaciones que acaban con los sembradíos y con las cosechas. Entonces, un poco lo que tiene la Madre Monte es que además es un poco una especie de espectro, no voy a decir ambientalista, porque no sé si es el caso, pero sí es un espectro que castiga a aquellos que han descuidado a los recursos naturales.
Y cuando se aparece en las noches, porque aparte se aparece en las noches, los campesinos dicen que escuchan gritos infernales suyos o que provienen de los campos. Y también hay quienes cuentan que las tempestades, las inundaciones, se deben a que el agua se enturbia cuando se baña la Madre Monte en el nacimiento de las quebradas. Es que es muy poética toda esta historia.
Y claro que es una tradición que permanece entre las personas que tienen, digamos, una relación más con lo rural. Es decir, la Madre Monte caza a los cazadores, a los pescadores, a los leñadores, a los aserradores, a las personas que trabajan con la tierra o más cerca de la tierra. De hecho, dicen que muchos leñadores de esta zona de Antioquia han escuchado los gritos, los aullidos, incluso esta especie de gemidos furiosos de la Madre Monte cada vez que están talando árboles. Y entonces es cuando se detienen, porque posiblemente podría aparecérseles.
Uh-huh.
La Madre Monte persigue también a las personas que no tengan casa, ¿no? A los vagabundos. Y hay otra parte de esta leyenda que a mí me parece tiene su valor agregado,
uh-huh,
y es que también persigue a las parejas infieles. A los hombres infieles se les aparece la Madre Monte en Colombia. Se cuenta que muchas personas desaparecen por días y que cuando regresan, vamos a suponer un esposo infiel, se pierde días en el bosque y cuando regresa, dice que lo perdió la Madre Monte. O sea, que iba por el camino de regreso a casa y que empieza a escuchar como estos gritos y demás, ve a ver qué pasa. Y ya no regresan, o si regresan, cuentan que se encontraron con esta mujer, con la Madre Selva, Daniel.
A mí me encanta que este espíritu sea tan femenino. Y me gusta mucho que, creo que en muchas tradiciones, no solo en la colombiana y en la latinoamericana, la naturaleza está completamente relacionada con la energía femenina. ¿Tú qué piensas?
Por supuesto. Y a eso queremos llegar un poco hablando de las fantasmas mujeres y hablando de las latinoamericanas. Está, por ejemplo, también el caso de la Candileja. Esta narración como tal cubre, por así decirlo, los llanos orientales.
Uh-huh.
Imaginemos de nuevo que estamos en esta región tan llena de vida. El origen de esta tradición, el origen de la Candileja, es desconocido. O sea, no se puede rastrear como, por ejemplo, con la Madre Selva, la Madre Monte, que es mucho más claro. Lo que sí es que por la tradición oral se fue extendiendo entre los campesinos y pasó de generación en generación. Es tal cual una leyenda de las personas campesinas de Colombia y se comparte actualmente en distintas regiones de este país.
Y además la imagen es fascinante. Voy a tratar de describirla, Luisa Enigmáticos. La Candileja es un ser mitológico, o sea, no es un espíritu, no, es un ser mitológico que se describe como una especie de bola de fuego, pero que tiene estas extremidades como tentáculos. Son tres llamas que simbolizan el cuerpo de la mujer y el de sus nietos.
Así es. Es que es bella.
Sí, mucho.
A mí me parece una imagen, además de poderosa, muy bella, y que algunos pueden relacionar, por ejemplo, con la religión católica o cristiana.
Uh-huh.
O sea, si pensamos en el ánima sola o las mujeres que se quemaban en el purgatorio y que son estas imágenes que pueden encontrar incluso en las iglesias, ¿no? Estas mujeres entre las llamas. Tengo la impresión de que tiene un poco la relación, o sea, visualmente, aunque esta, como lo mencionas, Daniel, es un ser, es un ente. La apariencia que tiene viene de un castigo, por eso lo relaciono con el ánima sola. Ella tuvo que pagar este castigo por ser demasiado compasiva y tolerante con todas las cosas que al parecer hacían sus nietos. O sea, es una mujer que carga con la culpa de sus hijos, de sus nietos, y yo creo que de toda una nación, ¿no? De los varones, por así decirlo.
Claro, y es que aparte es una imagen muy latina en ese sentido, sí, porque claro, tenemos esta concepción de las abuelas como estos seres extremadamente amorosos, comprensivos, llenos de bondad, que van a estar ahí no importa qué tan cruel o qué tan despiadado seas.
Y bueno, también parte de lo que ocurre con esta leyenda es que para hablar de los castigos tendríamos que entender qué hacían estos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Lo que dice la leyenda es que hace muchos años vivía esta ancianita con sus dos nietos y que ellos, los nietos, eran muy conocidos por sus pequeñas travesuras, vamos a decir. Pero las travesuras cada vez pues iban incrementando conforme los niños crecían, ¿no? Inclusive pues la abuela acababa estando en peligro porque todo empezaba con juegos y terminaba inclusive en robos, ¿no? Llegaron incluso, hay que decirlo, a utilizar a su abuela como un caballo de carga. O sea, humillaban a esta mujer, no eran buenos niños.
Ok, una mujer humillada en vida que cuando fallece, Dios la sentencia a purgar sus penas como abuela poco severa con sus nietos entre estas llamaradas, estas tres llamaradas de candela, las cuales representaban a la mujer y a sus dos descendientes. O sea, son tres, uno es ella y los otros dos son los nietos.
Que eso también, de nueva cuenta, tiene mucho que ver con estas culpas católicas y cristianas, ¿no? Como tú por no educar bien a los hijos o por no educar bien a los niños del mundo, tendrás que ser castigada por darles demasiadas oportunidades. Lo que se dice de esta mujer en particular, de la Candileja o de este espectro, es que se aparece en la madrugada, en las madrugadas más oscuras. Ella sorprende a las personas en los caminos más solitarios y también se le aparece a los enamorados. De nueva cuenta, los enamorados aparecen mucho en las tradiciones colombianas. También se le aparece, claro, a los borrachos. Y una vez más, como la Madre Selva o como la Madre Monte, se le aparece a los infieles. Si hay alguien que está haciendo una travesura o que está cometiendo una injusticia, ahora es castigado por la Candileja porque ella tiene que reponer todo lo que no hizo de dureza, por así decirlo.
Pero es muy interesante porque, a ver, es bastante despiadada con estas personas que hacen travesuras, que cometen injusticias, que son, por decirlo de alguna forma, malas personas. Pero es muy compasiva con los niños perdidos y con los niños en general, y les sirve de guía en su regreso a casa. Esto me parece muy lindo. Es un espíritu de abuela.
Tenemos hasta este momento el espíritu de la abuela, que es buena con los niños, mala con los tramposos. Tenemos a la Madre Monte, que es la que protege las cosechas y te castiga también si estás haciendo daño a tu tierra. Y tenemos este otro que es la Mancarita. Yo creo que la Mancarita es una de las que más me intrigan porque la conocen como la chismosa. Es así. El origen de nuevo es incierto. La narración viene de Santander, el norte de Santander y Boyacá. La mujer de la que vamos a hablar es un espectro bastante desagradable. Incluso si buscan la imagen en internet, Daniel, seguro la estás viendo en este momento, es como una especie de Gollum.
Sí.
En algunas de las interpretaciones. Otro solo es como una mujer bastante sucia o fea que camina o que va vagando más bien por los caminos.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Y aún con esta fealdad me parece impresionante y hasta bello. Es un espíritu que tiene el cabello muy largo, que generalmente se le representa con unas manos muy largas, con dedos gigantescos. Y lo interesante es que este mito también podría tener una especie de carácter aleccionador. La Mancarita representaría de alguna forma las consecuencias que tiene ser chismoso y por eso se le conoce como la chismosa. A ver, la leyenda cuenta que hace años en estas tierras en Santander vivía una mujer manca que atendía al nombre de Rita. Y este es como el juego de palabras, ¿no? La Mancarita. Tenía fama de ser muy, muy chismosa y le gustaba, pues, hacer discrepancias, un poco meter cizaña, digamos, exacto, entre los paisanos.
Y ya que metía esta cizaña y ya que estaba hablando mal con uno, bien con el otro, pues los chismes empezaron. Ahora sí que la chismosa lo logró, pero lo que no esperaba es que los habitantes de este lugar de Santander pues se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y poco a poco la fueron aislando, la fueron, pues de una u otra manera, exiliando, ¿no? La desplazaron y relegaron al olvido. Y esta mujer, en lugar de quedar con el lugar que ella esperaba, luego de contar todos estos chismes, se fue quedando más y más sola, ¿no? O sea, completamente alienada, porque aquellas historias o aquellos decires lo que estaban haciendo era separar al pueblo y el pueblo no lo permitió.
Entonces los habitantes la desplazan y lo que pasa ahora o lo que se supone en esta leyenda es que en las noches más oscuras su imagen se convierte pues tal cual en el terror de los caminos. Su aspecto atemoriza a los animales y a los viajeros, que esto me parece muy extraño y muy especial de la Mancarita, porque generalmente no tenemos historias de espíritus que vayan contra los animales. Ella, como ya lo comentábamos, tiene el cabello muy largo, tiene todo el cuerpo cubierto de pelo y tiene los pies hacia atrás, o sea, el talón primero y los dedos hacia atrás. Y emite unos sonidos aterradores que dejan paralizados a quienes los escuchan, porque son esta especie de mezcla de gritos de mujer y llanto de niños. No me quiero ni imaginar lo que es escuchar eso.
Es una combinación de ruidos grotescos que hacen que cualquier persona que vaya caminando durante la noche se detenga o se eche a correr. No hay como más opciones. Este es un poco de las tradiciones que tenemos de estas mujeres colombianas. O sea, mientras vamos hablando de ellas, a mí me gustaría, enigmáticos, que fuéramos planteando también o preguntándonos juntos por qué casi todos los espíritus de esta región son mujeres. O sea, ¿qué comparten todas estas historias? Hay otra. Ella es la Patasola. Yo creo que es de las más conocidas. La Patasola en Colombia es un poco como una institución, como la Llorona en México o en otras nacionalidades. Esta historia viene de las cumbres de las cordilleras de Antioquia. La Patasola es un ser mítico metamórfico, que quiere decir que puede cambiar de forma dependiendo de las circunstancias. Ella es conocida por ser la defensora por excelencia de los animales y lo que hace es desorientar a quienes los persiguen o incluso a quienes traten de perseguirla a ella. O sea, si se la encuentran e intentan perseguirla, no van a regresar al camino, o sea, no van a poder volver. Hay dos formas conocidas bajo las cuales se aparece la Patasola. Una es una mujer que tiene ojos desorbitados, enloquecidos. Esta primera versión de la Patasola tiene colmillos como de tigre, colmillos felinos, brazos muy largos, muslos unidos en una sola pata. Por eso le llaman la Patasola. O sea, porque solo tiene una gran pierna, una gran pata que termina en una pezuña de vaca o de chivo, una pezuña bovina, ¿no? Y esa es una versión. La otra es que se te puede aparecer como una mujer hermosa que engaña a los hombres y los va llevando hasta la espesura de la selva y ahí los pierde. Que aquí nos recordaría quizá, no lo sé, a Isha Kandisha, ¿no? A estas leyendas que tenían que ver con el oriente y con los jinns, con los genios. Creo que todo poco a poco se va conectando, Daniel.
Claro, y es que yo creo que eso pasa con la tradición de los fantasmas en todo el mundo, que poco a poco se van conectando y se van pareciendo. Pero a ver, hablando de la Patasola, su modus operandi, digamos, es primero atrae a los hombres y a los niños con lamentos que parecieran ser los de una mujer que está perdida en el bosque. Entonces, estos hombres y estos niños van a su encuentro para ayudarla o para encontrarla. Y cuando dan con ella, se convierte en una fiera que se lanza encima de ellos, de quienes la hayan encontrado, y los tortura con sus colmillos. Esto me parece muy especial porque no los mata, los tortura, juega con ellos.
Se divierte con esta tortura, ¿no? Lo que hace aún más famosa a la Patasola es que precisamente es una especie de vampira.
¡Qué emoción!
Ajá, le gusta la sangre. Pero hay que decirlo, le gusta la sangre también de los niños. O sea, le gusta asustar a niños y grandes y le gusta también esperar a que se haga de noche para salir y ser esta especie de criatura chupasangre.
Y la Patasola es un ser del que las madres deben ser muy cuidadosas con sus hijos. Es un poco como aquí decimos, si hay niños, tengan cuidado porque vienen las brujas. En Colombia esa es la situación con la Patasola. Porque se dice que entra a las casas, se roba a los niños, chupa su sangre y los deja abandonados en el monte. Y también se dice que persigue a cazadores, madereros y mineros. Despista a los perros de caza con su pezuña porque va dejando esta especie de huellas al revés. Que ahorita que platicábamos sobre cómo luce la patasola, hice una pequeña búsqueda en el buscador de imágenes y me encontré que también hay algunas representaciones que la muestran como una mujer mutilada. O sea, no solo está esta versión de ella con esta sola pata con la pezuña, hay otras que la muestran como una mujer mutilada.
Es que cuando he visto estas imágenes, uh-huh, pienso que la sangre que tiene es la sangre de sus víctimas. Pero sí, o sea, uh-huh, hay versiones donde parecía que le han quitado una pata, ¿no? Como si fuera una especie de centauro, ¿no? O sea, como estos mitad mujer, mitad caballo, por así decirlo, donde le han quitado una de las patas, como si a un fauno le quitaron una de sus patas, algo así. O sea, la descripción principal es que es una mujer bellísima y que es libertina y que es perversa y por lo tanto es cruel. Le fue infiel a su marido, según las tradiciones y las leyendas. Le fue infiel a su marido muchas veces. Y entonces, por ahí yo creo que viene lo que decías, Daniel, uh-huh, de que su esposo, lo que se dice es que le cortó la pierna con un hacha y que esa pierna la arrojó al fuego en una hoguera. Esa es una de las versiones, porque insisto que la historia de la patasola es tan variada como la de la Llorona. O sea, hay mil y una interpretaciones. Entonces, se supone que la mujer murió porque le cortaron la pierna debido a esta mutilación que mencionas y que su alma fue condenada a vagar por las montañas gritando en busca de consuelo y en busca de venganza.
Y esto se parece bastante a algo que hemos platicado cuando hablamos justamente de brujas. En algún episodio nos lo dijo Amaranta Monterrubio. Lo que solía hacerse con las brujas era que los maridos les quitaban las piernas para que no pudieran salir a divertirse. Esto es bastante fuerte. Pero a ver, después de todo este compilado de fantasmas colombianas, llegamos a lo que yo creo que es el fantasma latinoamericano que todos conocemos y todos hemos escuchado una historia relacionada por ahí. Y estamos hablando de La Llorona.
México, Argentina, Costa Rica, Venezuela, El Salvador. ¿Cuántos países no nos hemos dedicado a la búsqueda de esta leyenda, de esta tradición, ¿no? Y también a la búsqueda del mismo ente, del mismo espectro, porque muchas personas siguen creyendo que La Llorona se aparece en sus barrios. En 2024 esta tradición está más viva que nunca. Hay adaptaciones de cine, de televisión, hay libros, tanto para época de Día de Muertos como para cualquiera de los 365 días del año. Y creo que mientras más se habla de ella, más popular se vuelve. No es un fantasma o un espectro que pierda fama o que se vea como un poco reducido por lo mucho que se habla de él, ¿no?
No, para nada. Y de hecho, Luisa, tú tienes una historia bastante cómica de La Llorona que creo que ya nos has compartido, pero a mí me encanta.
Siempre es buen momento para volver a hablar de mi tierra, del pueblo en el que yo vivo, donde hay un coche muy viejo, muy, muy viejo, que desde que yo era niña salía con los altavoces en un volumen altísimo con el sonido de La Llorona. Que además esta historia tiene una actualización, porque cuando yo era niña solo salía en Día de Muertos.
Ok.
Entonces todos los niños caminábamos por ahí y en la noche, cuando ya nos íbamos a dormir, se escuchaba muy lejano el famosísimo ¡Ay, mis hijos!, ¿no? Y yo recuerdo mil veces haber corrido a la cama de mis papás gritando ¡La Llorona, La Llorona! Y claro que no. Y en mi barrio, pues la gente reía mucho con eso. Era una especie como de juego o de broma que se le hacía a las niñas, a los niños que se quedaban hasta tarde comiéndose sus dulces, viendo películas, etcétera, o escuchando incluso la fiesta de sus papás, ¿no? Que se quedaron afuera. Hasta donde tengo entendido, actualmente regresó el coche de La Llorona, regresó este vehículo, por lo menos por donde yo vivo, y me han comentado que se ha escuchado en fechas que no tienen nada que ver con Día de Muertos. Entonces, quizá alguien ya está empezando a implementar esta broma, o a lo mejor están buscando a La Llorona, porque hace muy poco escuché que hay personas que se dedican a poner este audio en distintos lugares porque saben que así quizá la puedan atraer. Lo cual también está bonito, ¿no? Como pensarlo de esa manera.
Así de mucho nos fascina La Llorona todos los latinoamericanos enigmáticos. Según la tradición colombiana, La Llorona es una mujer con rostro huesudo, de calavera, que tiene los ojos rojos y que tiene un aspecto sucio. Es caracterizada por llevar un niño muerto entre sus brazos, aunque hay quienes dicen que no está llevando a su hijo, sino que lo está buscando, que eso es más parecido a la tradición en otras partes, ¿no? La Llorona se distingue por sus gritos profundos, macabros y por su llanto desgarrador.
Sí, el espíritu de una mujer que, según las tradiciones, mató a su hijo recién nacido, que lo arrojó a un riachuelo y que permitió que la corriente se llevara al pequeño, ¿no? La historia, por lo menos la tradición más vieja, decía que la mujer se enteraba de las infidelidades de su esposo y que para vengarse de él había ahogado al niño, pero después se había arrepentido. Y que por ese castigo, bueno, por ese castigo al bebé y el arrepentimiento que ella siente, ella quedó condenada a vivir por siempre, o por lo menos a que su espíritu deambulara por siempre, lamentándose y llorando por los crímenes que cometió.
Se dice que es una mujer que parece un demonio y que sale a llorar por las noches, pero en luna llena. Se dice también que el 31 de octubre, la Llorona camina por los cementerios con una vela en la mano y que está buscando a su hijo. Se dice también que quien la mire a los ojos queda atrapado por ella y es torturado con sus gritos para toda la eternidad. Esta lista me parece fascinante, Luisa. ¿Tenemos tiempo de uno más?
Tenemos tiempo de uno más y vamos a cerrar, yo creo que con la Cabellona. La Cabellona, como su nombre lo describe, tiene que ver con una mujer de cabello oscuro, larguísimo, que nos recuerda también, haciendo este cruce entre tradiciones, con las fantasmas japonesas, uh-huh, ¿no? O sea, que por excelencia son las que utilizan el cabello, pero yo nunca he escuchado un fantasma japonés que se llame la Cabellona, que me parece un nombre verdaderamente latinoamericano. Tiene juego, tiene espanto. Miren, les cuento. Este mito se ha transmitido en algunos departamentos de Santander y Antioquia. Es un espectro que aparece y desaparece por las calles de los pueblos más pequeñitos y que además se dice que va caminando siempre muy rápido, va andando muy rápido. Algunos le dicen también la mechuda por los mechones de cabello o por la semejanza que puede tener Daniel con un mechudo, es decir, con un trapeador, ¿no? O sea, el cabello cayéndole en la cara como esta especie de mechudo para fregar los pisos.
Es que justamente me encanta eso de la tradición de toda Latinoamérica, que es muy juguetona con su terror, con sus leyendas. Y no por esto le quita el lado serio, para nada, pero creo que esta especie de juego con el terror lo vuelve algo a lo que es más fácil acercarnos que en otras partes, tal vez. A ver, lo que dice el mito de la Cabellona es que en los prados y en las calles de Santander, algunas parejas de enamorados, de nuevo los enamorados, han presenciado el espectro de una mujer de rostro hermoso que se oculta detrás de esta cabellera castaña gigantesca. Ella va vestida de blanco y tiene las uñas muy largas.
Así es. Su objetivo es asustar a las mujeres que piensa que son más bellas que ella misma. Es decir, la Cabellona o la mechuda es una fantasma, un espectro celoso, ¿no? Ella en vida se supone que estaba obsesionada con su apariencia y que esto llegó a tal punto que empezó a descuidar todos los demás aspectos de su vida, ¿no? Y entonces, pues por ello muere, o sea, es como una especie de narciso, ¿no? Uh-huh. También el pecado de la belleza, el pecado de anhelar más de lo que uno tiene o de desear siempre ganarle a la persona que tienes enfrente. Y nada, para ahuyentar a la Cabellona necesitas unas tijeras. Así de sencillo, porque lo que le asusta es que le cortes el cabello. O sea, su gran atributo era su cabellera oscura muy bella que ella portaba y que ahora se ha vuelto esta especie de mechudo, pero no quiere que se la cortes. Si tú sacas unas tijeras frente a este espectro, se irá. Son algunas de las tradiciones colombianas que nos hacen pensar que en Latinoamérica hay una tradición muy rica y muy femenina de fantasmas.
Luisa, ¿con cuál te quedarías de estas que acabamos de poner en esta lista?
Ah, yo creo que con la Patasola, porque es una de las más famosas, por así decirlo, y he escuchado a muchas personas hablarme de la Patasola en distintos momentos de la vida, y porque me gusta mucho también la idea de que haya muchas historias alrededor de un mismo fantasma, como una construcción social tan grande. ¿Cuál fue tu favorita?
Yo creo que la Cabellona. Me encanta porque creo que la mayoría de los fantasmas mujeres buscan un poco castigar a los hombres. Y me gusta mucho este giro de tuerca en la historia de que la Cabellona lo que quiere en realidad es ser la más bella y castigar a todas las que la superen en su belleza.
Generalmente en regiones como Colombia o como México, una de las razones por las que tenemos más fantasmas mujeres tiene que ver con los climas y contextos de violencia que viven estos países. Y pongo ese símil, ¿no? México, Colombia, pero habrá muchos países más donde esta violencia victimizó y lastimó tanto a las mujeres que lo lógico es que en la ficción y en la tradición estas mujeres busquen justicia para sus hijos, para sus nietos, para su tierra, incluso para su propia belleza, ¿no? Como lo mencionas. Ahí queda, enigmáticos, si quieren que vayamos a otra parte del mundo a conocer tradiciones espectrales, estamos más que listas.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, para no perderse ni un momento de Enigmas sin Resolver.